Buenos días, iglesia, que Dios les bendiga. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana, como siempre hacemos cada vez que tenemos el privilegio de encontrarnos con su palabra en medio de nosotros, el privilegio y el beneficio de esta iglesia de convertidos a Cristo es ese, que tenemos su palabra en medio nuestro y sabemos y predicamos y recordamos constantemente a la iglesia que la autoridad de toda verdad y de toda instrucción para nuestra vida de fe y nuestra vida práctica es su palabra. Y el beneficio de nosotros como iglesia es ese, amado hermano y persona que nos visita en esta mañana, que nos vamos a exponer a su palabra. Yo quisiera que usted vaya con su Biblia a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, carta de Pablo a los Filipenses. Quisiéramos dar la bienvenida a las personas que nos visitan y quisiéramos dar la bienvenida también a los hermanos que nos siguen por las redes. Y damos gracias al Señor que en esta mañana, con la confianza que su palabra nos da y el respaldo que su palabra nos permite, poder compartir con la iglesia lo que el Señor ha puesto en nuestros corazones acerca de un tema que de forma natural es esquivado. De forma natural no queremos hablar de la muerte, sobre todo cuando se trata de nuestra propia muerte. Evitamos hablar de ese tema, un tema incómodo, un tema odioso. Nos apartamos de ese tema. ¿Por qué tenemos que hablar de eso, tío Santiago? ¿Por qué tenemos que hablar de eso cuando pudiéramos hablar de otras cosas más alegres? Esas son las preguntas que regularmente nos hacemos cuando traemos el tema de la muerte en medio de nosotros. Nadie en su sano juicio, ¿verdad?, le apasiona el tema de la muerte. Y muy pocos están dispuestos a reflexionar en su propia muerte, y mucho menos, de manera más concreta, pocos están dispuestos a invertir hoy en un lote en el cementerio de nuestra preferencia o apartar un plan de servicios fúnebres hoy mientras podemos. Nadie piensa en esto. Solemos inclinarnos a pensar en calidad de vida, pero nunca hablamos de calidad de muerte. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos en este sentido, y es lo que vamos a ver en esta mañana en la porción que va desde los versos 18 a el verso 23. Pero nosotros queremos enfocarnos en un versículo en esta hora que quisiera que leyéramos todos juntos antes de transitar a través de la porción. Es el versículo 21. Es el versículo 21 y quisiera que lo leyéramos a coro en esta mañana, todos juntos, 1, 2 y 3. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Padre amado, Dios todopoderoso, te alabamos, oh Señor, lo hemos hecho en esta mañana hasta donde hemos podido, Señor, con nuestros cánticos y nuestras alabanzas. Quisiéramos hacerlo, oh Dios de los cielos, día a día, de mejor manera, porque tú te mereces todo el honor y toda la honra, toda la alabanza, oh Dios de los cielos. Nosotros queremos hacerlo a partir de este momento, poniendo nuestro corazón y nuestros oídos en atención a lo que tu palabra tiene que decirnos. Ayúdanos como iglesia, oh Señor, a estar atentos, a tener oídos dispuestos, y habla a nuestros corazones en esta mañana, te rogamos, en el nombre de Jesús. El mundo vive obsesionado, amada iglesia, con la idea de calidad de vida. La frase tiene un uso extendido en una serie de contextos que usted no se imagina. En el contexto de la salud, en el contexto del cuidado geriátrico, en el cuidado en el contexto de lo laboral, en el contexto de lo económico. Es una expresión que funciona como una calificación, una valoración para casi todo. Yo no sé si usted ha escuchado, me imagino que sí, frases como: lo importante en esta etapa es que le podamos dar calidad de vida. Y muchas veces resulta un poquito sobrecogedor cuando a usted le dicen eso acerca de su ser querido. No, no, ya ahora lo que tenemos es que darle calidad de vida a la persona. O posiblemente encontremos, bueno, esa es una enfermedad con la cual tú vas a tener que vivir, pero tú puedes tener calidad de vida. O posiblemente en el ambiente de lo laboral, de lo corporativo, bueno, las nuevas medidas de la empresa para los empleados buscan mejorar su calidad de vida. Es una obsesión que tenemos con la calidad de vida. La calidad de vida nos arropa en todos los contextos. No, no, yo me mudé de ahí porque yo ando buscando una mejor calidad de vida. Ahí yo no tenía calidad de vida. Eso era un musicón todos los fines de semana. Estamos obsesionados con la calidad de vida. Y ni por asomo hablamos de calidad de muerte. La calidad de vida hasta se mide, mis amados. Es parte de una estadística que valora el desempeño. Es una estadística internacional, y parte de la educación formal de los países, parte incluso del ingreso per cápita de las naciones, parte de la esperanza de vida de la gente. Partiendo de esto, partiendo de todo esto, se habla de calidad de vida. Yo no sé si usted se da cuenta, pero la realidad es que el mundo define calidad de vida en términos de la satisfacción de estándares de comodidad. Define calidad de vida en términos de los estándares de superación personal, de los estándares de seguridad. Según el mundo, una vida desafiada por la escasez material, por las limitaciones físicas de una salud pobre o de una limitación congénita, por ejemplo. Según el mundo, una persona desafiada por la falta de oportunidades y aún por las persecuciones y los peligros, no tiene vida. No hay vida, allí no hay calidad de vida, según el mundo. Sin embargo, mi amado, el Dios de toda gracia y de todo propósito en lo que permite en la vida de sus hijos es capaz de redimir a una persona que ya está en esas condiciones y darle una esperanza de vida eterna. Darle una esperanza de vida eterna. Proporcionar a una persona que ya está experimentando, según los estándares del mundo, pobre calidad de vida, concederle una esperanza, un aliento, un propósito en Cristo Jesús. Y eso es lo que el Evangelio logra en nuestras vidas, amada iglesia. Pero esa no es la calidad de vida de la cual el mundo habla. La palabra de Dios, con claridad, nos enseña que a todo aquel que es guardado por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, primera carta de Pedro, capítulo 1, dice: en lo cual nos alegramos, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, como es, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea esta hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. El Dios soberano, en su omnisciencia y en el conocimiento de nuestras vidas, de nuestros corazones, puede redimirnos en una condición en la que no estamos disfrutando de calidad de vida conforme a los estándares del mundo. O bien puede encontrarnos y redimirnos para salvación eterna cuando nosotros hemos agotado y hemos pasado un checklist a todos los criterios de calidad de vida y pensamos que estamos suficientemente acomodados. Y el Señor puede traernos por su voluntad para con nosotros a una aflicción, para probar nuestra fe, dice su palabra. Para probar nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, como ya es. Si es necesario, será probada por fuego, dice su palabra. Entonces, amados, en cualquier caso, sea uno o sea el otro contexto, nosotros estaremos viviendo las vidas de mayor calidad posible en este mundo. Vidas dirigidas, vidas sostenidas, vidas respaldadas por el Dios soberano en Jesucristo, su Hijo. Esa es la verdadera calidad de vida. Y la palabra de Dios está saturada de principios bíblicos, de verdades bíblicas que respaldan la verdad bíblica que nosotros vamos a estudiar a partir de Filipenses capítulo 1 en esta mañana. Pero fíjese cómo dice el apóstol Pablo en 2 Tesalónicas capítulo 1. 2 Tesalónicas capítulo 1, verso 3. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Tremendo desempeño y tremendo testimonio de la iglesia. Pareciera que con esta descripción del carácter de la iglesia todo va bien. Pero mira cómo sigue escribiendo el apóstol Pablo. Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Padecimiento, mi amada iglesia, que no es exclusivo tuyo. La palabra de Dios dice que se va manifestando en todos los hijos de Dios alrededor de todo el mundo. Alrededor de todo el mundo. No son aflicciones exclusivas, y ese es el plan de Dios para con el que Él ha llamado a salvación. La palabra de Dios dice en esta misma porción de Filipenses, en el capítulo 1, que nos ha sido concedido por causa de Cristo, no solamente que creamos en Él, sino también que padezcamos por Él. Nos ha sido concedido como un privilegio que podamos padecer por Cristo Jesús, no solamente que podamos creer en Él. Entonces, ¿nos vamos a atrever a decir que esto no es calidad de vida? ¿Nos vamos a atrever a decir que no tenemos calidad de vida cuando estamos padeciendo por Cristo Jesús, por la causa de Cristo Jesús, tal como lo define la palabra? Porque aceptaríamos entonces que el mundo define calidad de vida solo en términos de los estándares de comodidad, de superación personal y de seguridad. La palabra de Dios tiene mucho que decirnos con respecto a la verdadera calidad de vida, y tiene que decirnoslo desde esta porción, en esta mañana, que lo hemos dividido en tres partes el mensaje: calidad de vida y calidad de muerte en balance. Eso es lo primero que vamos a ver desde los versos 18 hasta el verso 20. Calidad de vida y calidad de muerte en balance. Fíjese cómo dice la porción, el verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún, dice el apóstol Pablo. En esto me gozo y tengo esperanza de que me continuaré gozando en esta realidad. Porque sé que por vuestra oración y suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Eso es calidad de vida, mi amado hermano y persona que nos visita. Esa convicción, la convicción que está detrás de esa declaración, eso es calidad de vida. ¿Puede alguien acaso, estando en prisión a riesgo inminente de muerte, pronunciarse con palabras como estas? Sin que nosotros sospechemos que algo tiene que saber Pablo. Pablo tiene que ser dueño de alguna verdad transformadora. Yo me imagino que los carceleros en Roma, desde donde estaba Pablo escribiendo la carta a los filipenses, le decían a Pablo: Pablo, algo tú sabes que yo no sé, que tú estás tan lleno de gozo, que tú estás alabando y sirviendo al Señor aún en tus prisiones. Algo tú tienes que saber, que nosotros no sabemos. Y de eso se encargó Pablo, de saturar el corazón de toda persona que estuviera cerca de él en medio de la labor evangelística, en medio de la labor misionera que Dios había puesto en su corazón. Y por eso Pablo se goza de manera particular, porque a pesar de las aflicciones, a pesar de las circunstancias, a pesar, oiga bien, de que algunos predicaban a Cristo para añadir males a la prisión de Pablo, a pesar de todo esto, Pablo se gozaba y decía: a mí no me importa, yo lo que sé es que Cristo está siendo predicado. Cristo está siendo predicado. ¿Cómo eso me impacta a mí a nivel de aflicción, a nivel de quebranto, a nivel de una cárcel, una prisión más extensa y más intensa posiblemente? No me importa. No me importa. Cristo está siendo predicado. En eso, dice Pablo, Pablo se gozaba. Pablo estaba preso allí en Roma, pero eso no significa que él no estuviera preso también en Filipos, cuando estuvo en Filipos. ¿Usted se acuerda de aquella historia? Pablo fue allí, se involucró en Filipos, que es prácticamente la ciudad principal de Macedonia en aquella época. Se involucró con Lidia, le predicó para salvación a Lidia, pero en un momento dado tuvo un problema con una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, y entonces a raíz de esta situación Pablo es encarcelado. Y es donde entonces se da el famoso episodio del carcelero de Filipos. Pero dice Pablo en otra porción que él había experimentado allí. Si usted va conmigo a 1 Tesalónicas capítulo 2, 1 Tesalónicas capítulo 2 verso 2, él padeció y fue ultrajado en Filipos, dice la porción. Y mi amado, eso más que amedrentar al apóstol Pablo, le dio denuedo para anunciar el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Eso es calidad de vida. Que usted tenga un propósito claro acerca de para qué el Señor lo ha llamado, para qué el Señor lo ha colocado sobre roca firme en este tiempo de su vida, es para que anuncie las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas de la luz a su luz admirable, amada iglesia. Por eso es que no nos cansamos de recordarte. No menosprecies las oportunidades que el Señor coloca delante de ti para predicar el evangelio de Cristo. Aprovecha cada momento, cada escenario para tú hablar de Cristo al pecador. Pablo en sus prisiones, sufriendo persecuciones, sufriendo ultraje, dice el apóstol Pablo. Allí en Primera Tesalónica, fui ultrajado en Filipos. Tuvo denuedo por medio de esa tribulación para continuar predicando el evangelio. La porción nos muestra tres ideas fundamentales que yo quisiera desarrollar antes de pasar al verso 21. La porción nos muestra un gozo manifiesto en el apóstol Pablo, a pesar de su condición y a pesar de su aflicción. Un gozo manifiesto, una vida que no dependía de las circunstancias y del azar de este mundo para estar lleno de gozo y vivir, amados, bajo el contentamiento bíblico que es capaz de ser aprendido. El contentamiento bíblico podemos aprenderlo. No, nadie te va a llamar a capítulo porque no estés viviendo en contentamiento. Te vamos a recordar que puedes aprenderlo, porque nadie nace sabiendo contentamiento bíblico. La palabra de Dios dice claramente, el apóstol Pablo dice claramente que él aprendió, Filipenses capítulo 4, verso 10 y 11, en la misma carta dice que había aprendido a contentarse cualquiera que fuera su situación. De manera que tener calidad de vida también incluye que nosotros tengamos los medios para aprender a vivir en el contentamiento bíblico, en el contentamiento que es esperado de un creyente en medio de la aflicción. Pablo decía que no obstante, de todas maneras, por pretexto o por verdad, Cristo estaba siendo anunciado, y en esto se gozaba Pablo, y aún albergaba la esperanza de continuar gozándose el apóstol Pablo en esta realidad. La palabra allí utilizada para traducir el original de pretexto, ¿verdad? No es el pretexto que usted y yo a lo mejor estamos acostumbrados hoy a escuchar un argumento, una excusa. La mejor traducción para el original allí es fingimiento, fingimiento, pretensión. No obstante, de todas maneras, o fingidamente o por verdad, Cristo es anunciado. Eso es lo que Pablo estaba diciendo. Y yo me gozo en eso. El gozo de Pablo era este: saber que en cualquier condición, sea que algunos estuvieran predicando a Cristo fingidamente o algunos lo estuvieran haciendo sinceramente de corazón, su vida estaba siendo usada soberanamente por el Dios de los cielos para la expansión de su reino. Esta convicción, amada iglesia, eso es calidad de vida. Pero también había una procura legítima del apóstol Pablo. Había un gozo que excedía todo conocimiento. Pero también había una procura, una diligencia legítima del apóstol Pablo. Pablo no procuraba su muerte. Pablo no procuraba su muerte. Pablo no lidiaba con pensamientos suicidas. La calidad de muerte no tiene nada que ver con las facilidades que me permitan terminar con mi vida cuando a mí me da la gana, asistido por procedimientos médicos o legales que me permitan un suicidio, una muerte asistida. La calidad de muerte no tiene que ver con esto. Pablo no procuraba la muerte. Antes bien, la porción nos enseña que Pablo anhelaba su liberación. Mira cómo dice la porción: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Pablo estaba preso cuando estaba escribiendo estas cosas. Y se gozaba de que Cristo estaba siendo anunciado y aún anhelaba de que pudiera ser libertado. ¿Usted ve el balance? ¿Usted ve el balance? Calidad de vida en medio de la tribulación. Pero también calidad, un gozo, un sosiego, una paz, una dependencia del Dios de los cielos, que me tiene aquí en este lugar y Él sabrá lo que Él va a hacer conmigo. Pero mientras tanto, mira, yo estoy en gozo, yo estoy en paz. Para mí vivir es Cristo y morir es ganancia. Eso es calidad de vida, amada iglesia. Eso es calidad de vida. Respaldada, como vamos a ver, por una convicción firme de la calidad de muerte que me asiste en Cristo Jesús. Pablo no procuraba su muerte. Yo sé, decía Pablo con esto, y la iglesia debe hoy aprender a decir lo mismo. Yo sé que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor, pero yo no me voy a meter con la soberanía de Dios sobre mi vida. Yo no me voy a meter con eso. El Dios de los cielos me va a llamar a su presencia cuando Él lo determine. No cuando yo lo procure. Pablo no procuraba su muerte. Todas las cosas obrarán para mi bien, decía Pablo. Y obrarán para la gloria del Dios de los cielos. Y si Dios me llamare o no a su presencia por medio de esta labor misionera, Él sabrá. Él sabrá, yo voy a cuidarme hasta donde yo pueda cuidarme. Y con toda seguridad, muchos misioneros hoy están utilizando las mismas expresiones de Pablo. Para mí el vivir es Cristo. Yo tengo calidad de vida en Cristo, en esta limitación y en esta escasez en la que me encuentro, sirviendo al Señor en esta localidad. Pero definitivamente también sé que morir es ganancia. Tengo calidad de vida y tengo calidad de muerte en balance, amada iglesia. Otros consideran que Pablo no hablaba de su liberación de la cárcel necesariamente, sino de su salvación. De hecho, la palabra que Pablo utiliza allí es la palabra soteria, de donde viene el término soteriología, que es el estudio formal de la doctrina de la salvación. Pero, de nuevo, Pablo no interfiere con la soberanía de Dios sobre su vida. Sea por vida o sea por muerte, decía el apóstol Pablo, él sabía que en nada sería avergonzado. Su fe no sería puesta en ridículo. Y esta era la esperanza de vindicación Esa era la esperanza de vindicación, la otra idea particular de la que se compone la porción desde los versos 18 al 20. Un gozo manifiesto, una procura legítima y una esperanza de vindicación que tenía el apóstol Pablo. Dice, conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado. Y nosotros debemos entender lo que Pablo quería decir con esta expresión, esperanza de que en nada seré avergonzado, porque ya él había escrito cerca de 10 años antes a los romanos que la esperanza no avergüenza. De manera que Pablo no se podía estar refiriendo a la esperanza que es en Cristo Jesús. Pablo no estaba poniendo en duda la certeza de su esperanza en Cristo, o que podía remotamente ser defraudado por el Señor Jesucristo. El anhelo y la esperanza de la que Pablo hablaba y de la cual no espera ser avergonzado, decía el apóstol Pablo, era no fallarle al Señor, amada iglesia, no fallarle al Señor delante de los hombres en sus tribulaciones o aflicciones. No fallarle al Señor delante de los hombres en medio de nuestras tribulaciones y aflicciones. La vergüenza que padece el cristiano es cuando no podemos ser capaces de sostener el testimonio de una esperanza gloriosa en Cristo Jesús en medio de la prueba. Esa es la vergüenza a la que estamos a riesgo de padecer. Cuando estamos en medio de la prueba y no podemos sostener el testimonio de Cristo Jesús. Por eso Pablo dice, sé que no seré avergonzado. Sé que no seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, por vida o por muerte. El Señor puede hacer conmigo lo que le dé la gana, decía el apóstol Pablo. Y yo estoy confiado, yo sé a quién he creído, yo sé cuál es mi depósito. El apóstol Pablo tenía esta confianza, amada iglesia. La calidad de vida verdadera de un cristiano se evidencia cuando caminamos con confianza por encima de la aflicción. Esa es la calidad de vida en balance que el apóstol Pablo manifestaba, pero también vemos calidad de vida y calidad de muerte en complemento. Hay un complemento, se complementan estas verdades, dice el verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para Pablo, amada iglesia, y para mí y para ti, amada iglesia, el vivir tiene que ser Cristo, no puede ser de otra manera. Si el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, entonces para mí el vivir no puede ser otra cosa que no sea Cristo Jesús. No puede haber otra respuesta. Cristo Jesús es el sentido, es el enfoque, es el énfasis, es la centralidad, es la causa y la consecuencia, es la razón, es la prioridad, es el propósito de mi vida, es el propósito de la vida del cristiano. Cristo Jesús, nuestro único propósito debe ser glorificar a Cristo en nuestras vidas, en cualquier condición, sean triviales o sean importantes. Cristo Jesús debe ser magnificado en medio de nuestras vidas. Él es el fin supremo de nuestra existencia y de nuestro llamado. Y por eso hay cuatro aspectos de nuestra relación con Cristo que nosotros conocemos y que nosotros sabemos que debemos vivir constantemente, teniéndolos en perspectiva correcta, estos cuatro elementos, pero yo te los voy a recordar en esta mañana. Debemos conocer a Cristo lo mejor posible. Debemos conocer a Cristo lo mejor posible. En Efesios el apóstol Pablo en el capítulo 3 dice que él oraba para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Jesucristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Conocer a Cristo en toda su dimensión, amada iglesia. Y para eso nos fue revelada la palabra. Para eso nos fue revelada la palabra de Dios, para que podamos conocer a Cristo en toda su dimensión. Conocer a Cristo de la mejor manera. Pero también debemos imitar a Cristo de la mejor manera posible. Por eso fueron dados dones a la iglesia, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. ¿De qué nos habla? Del carácter de Cristo. Nos habla del carácter de Cristo. Nos habla de que debemos imitar a Cristo. La palabra de Dios nos dice también que debemos predicar a Cristo lo mejor posible, conocer a Cristo lo mejor posible, imitar a Cristo lo mejor posible, predicar a Cristo lo mejor posible. 1 Corintios 9, 16 nos dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo de qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. ¿Y cuál es la exclamación que Pablo comparte? ¡Ay de mí si yo no predicare el Evangelio de Jesucristo! ¡Ay de mí! Por lo cual, si lo hago de buena gana, dice el apóstol Pablo en el verso 17, recompensa tendré, pero si de mala voluntad la comisión me ha sido encomendada, y si me pasará cuentas. Esa es la idea que está detrás de esa expresión. Tendré que rendir cuentas al Dios de los cielos que me ha encomendado. ¿Cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio, presente gratuitamente el Evangelio de Cristo Jesús. Predicar a Cristo de la mejor manera posible. Y en cuarto lugar, amada iglesia, deleitarnos en Cristo lo más posible. Deleitarnos en Cristo lo más posible. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. La palabra de Dios nos recuerda constantemente que en el gozo del Señor es que está nuestra fortaleza. Por eso, mi amado, vivir en Cristo, que para mí mi vida sea Cristo, implica estas cosas. Implica conocerle lo mejor posible, imitarle lo mejor posible, predicarle lo mejor posible y deleitarnos en Él de la mejor manera posible. Eso es calidad de vida. Vivir para glorificar a Cristo, asistido por el Espíritu de Cristo. Segunda Corintios capítulo 2 nos recuerda: más a Dios gracias damos, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vivir nuestras vidas oliendo a Cristo Jesús, eso es calidad de vida. Entonces, una vida caracterizada por Cristo, donde Cristo sea el sentido primero y el sentido último de nuestra existencia, es lo que define la verdadera calidad de vida. Cualquier otra vida, mi amada iglesia, cualquier otra vida es de mala calidad. Cualquier otra vida es de mala calidad. Es una calidad pobre, es una calidad vacía, vana. Una calidad de vida de Temu. Eso es. Esa es la que nosotros procuramos cuando procuramos calidad de vida fuera de Cristo Jesús. Y las bienaventuranzas de una verdadera calidad de vida están ahí, en la palabra de Dios. ¿Usted no se acuerda del Salmo 1? ¿Eh? Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. ¿Cómo será? Será como árbol plantado, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Eso es calidad de vida, sí o no? Eso es calidad de vida. La verdadera calidad de vida bíblica es vivir nuestros días, vivir nuestra vida cotidianamente enfocados en Cristo, con nuestros ojos clavados en Cristo Jesús. Eso es calidad de vida. Y yo quiero que usted lo piense en esta mañana, amada iglesia. Si para nosotros ser dueños de una vida digna necesitamos de los elementos que este mundo usa para definir calidad de vida, entonces nosotros somos esclavos de los criterios de este mundo. Somos esclavos de los criterios de este mundo. Pero si a usted le basta los criterios de la palabra de Dios para entender que no nos falta nada, que estamos completos en Cristo Jesús, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas, dice la palabra de Dios, somos entonces las personas más bienaventuradas de la tierra. Tenemos a Cristo y todo lo añadido que por su gracia nos será provisto. Eso es calidad de vida. Pero ¿qué dice el verso 21 sobre la calidad de muerte, amada iglesia? Porque la porción y los textos complementarios que hemos estado viendo nos han mostrado con suficiencia lo que es la calidad de vida y el balance con la calidad de muerte. Pero ¿cómo tipifica la Biblia la muerte? Ganancia. Ganancia, dice la palabra de Dios. Y el mundo no suele hablar de calidad de muerte, mi amado hermano, porque el mundo solo atribuye calidad a la vida. A la vida. No a la muerte. El mundo ignora, el mundo es capaz de entender que Cristo Jesús venció la muerte. El mundo es capaz de entender, y la palabra de Dios nos enseña que Dios tiene propósitos para ambos episodios de nuestra existencia, para la vida y para la muerte. El mundo no entiende esto. El mundo solamente califica cualitativamente a la vida. Es de calidad solamente la vida. Para el mundo la muerte no puede ser de calidad. La muerte es aterradora para el mundo. La palabra de Dios nos dice que la piedad para todo aprovecha, porque tiene beneficio para esta vida presente, tiene promesas para esta vida presente, pero también para la vida venidera. Dios tiene un propósito con nuestra vida, pero Dios también tiene un propósito con nuestra muerte, amada iglesia. Morir es ganancia. Morir es ganancia. Apocalipsis capítulo 14 dice: oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, escribe, porque bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Dichosos los que mueren en Cristo Jesús. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus afanes y trabajos, y sus obras con ellos siguen. Sus buenas obras van con ellos. Esto es lo que significa esta declaración del apóstol Juan. Ellos mueren en el Señor, descansarán del afán de este mundo, pero sus buenas obras, esas obras que Dios preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ellas, esas obras seguirán al que fallece con Cristo, al que parte de este mundo con Cristo Jesús. Morir es ganancia, amada iglesia. No solo por ser un episodio transicional hacia la vida venidera, ya por esto es ganancia. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros seremos libertados de la molesta presencia del pecado. La palabra de Dios nos enseña que seremos libertados de toda tentación. La palabra de Dios nos enseña que seremos libertados de toda prueba, sufrimiento, tribulación o padecimiento. La palabra de Dios nos enseña que serán confirmadas todas las posibles incertidumbres que nos pudieran acompañar en Cristo con respecto a nuestra redención eterna. La muerte confirma que estaremos delante de su presencia. La muerte es ganancia porque seremos reunidos con nuestros seres queridos que partieron con el Señor, amada iglesia. La muerte es ganancia porque seremos libertados del acusador, del enemigo de la gloria de Cristo. En su presencia no seremos ya más objeto del señalamiento por nuestros pecados. Estaremos en íntima comunión con aquel que murió por ellos, Cristo Jesús. Salmo 23, verso 4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. De manera que usted puede ver cómo estas dos realidades se complementan en nuestra vida, calidad de vida y calidad de muerte, pero ambas son puestas en perspectiva por la porción también, y este es nuestro punto final en esta mañana, calidad de vida y calidad de muerte en perspectiva. Verso 22, calidad de vida y calidad de muerte en balance, calidad de vida y calidad de muerte complementadas entre sí, pero también la porción nos permite ver como una justa perspectiva con respecto a estas dos verdades en nuestras vidas. Verso 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, mire, Pablo decía, yo no sé entonces qué escoger, yo no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, queriendo yo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, decía el apóstol Pablo. Wow. Amada iglesia, solamente aquella persona con una verdadera cosmovisión eterna de las cosas puede ser capaz de verse en estrecho cuando tiene que comparar su vida con la muerte. Solamente teniendo una cosmovisión eterna de la vida, usted se puede sentir en estrecho cuando su vida usted la compara con la posibilidad de partir de este mundo. Pablo anhelaba, de ambas cosas estoy puesto en estrecho, porque si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Qué puede ser mejor que estar con Cristo, amada iglesia? Y no estamos hablando de perspectivas en competencia, perspectivas que compiten una con la otra. Cuando nosotros colocamos aún el propósito del Señor para mi vida ministerial en contraste con partir y estar con Cristo, la misma palabra de Dios nos dice qué es lo mejor. La misma palabra de Dios nos dice qué es lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Partir y estar con Cristo? Eso es lo que la palabra de Dios dice, que es lo mejor. Yo sé que eso es muchísimo mejor. Pero estas perspectivas no compiten, estas perspectivas se complementan entre sí, porque el apóstol Pablo habla de prioridades. El apóstol Pablo no procura su muerte. El apóstol Pablo sabe que para beneficio de la expansión del reino de los cielos, sabe que para la manifestación de la gloria del Cristo que murió en la cruz del Calvario, yo quedaré para que continúe Cristo siendo conocido por el pecador. Eso es lo que Pablo está diciendo. Eso es lo que Pablo dice. Partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Pero también nosotros sabemos que las circunstancias y la hora de partir y estar con Cristo, ambas escapan de nuestras manos y pertenecen a su sola voluntad, pertenecen a su decisión soberana sobre nuestras vidas. No tenemos potestad sobre esto. Por eso Pablo, inspirado por el Espíritu, solo expresa su deseo, su anhelo de partir y estar con el Señor, pero ni procura la muerte y reconoce la realidad de permanecer para beneficio del ministerio. Entonces, mire, mi hermano, nosotros sabemos lo que es mejor, sabemos lo que es prioritario y sabemos lo que es la soberanía de Dios sobre nuestras vidas. Eso es tener calidad de vida y calidad de muerte en su justa y equilibrada perspectiva. Calidad de vida y calidad de muerte en perspectiva. Cuando fallamos en sostener en la justa perspectiva bíblica estas dos verdades, amada iglesia, entonces nosotros no somos capaces de lidiar con la muerte. No somos capaces de lidiar con la muerte. La muerte de mala calidad es la muerte de los que no tienen esperanza. La muerte donde los dolientes no pueden ser consolados por absolutamente nada en este mundo. Y son presa de la desesperación, de la angustia, de la depresión y hasta la salud física les es impactada por la muerte de su ser querido. La palabra de Dios te está invitando a que puedas considerar calidad de vida y calidad de muerte para tu vida. La calidad de muerte es estar en pie, firme en la roca que es Cristo Jesús, mirar a la muerte cara a cara y decirle, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? Ya no tienes poder sobre mí. Ya la muerte puede venir a mi vida cuando Dios lo desee. Amada iglesia, el cristiano tiene que ser capaz de decir eso. El cristiano tiene que ser capaz de decirlo con plena convicción. Calidad de muerte es la convicción hoy de una plenitud de paz, certeza y confianza en el que ha prometido que si Dios le levantó de los muertos a Cristo, también nos resucitará juntamente con Él. Eso es calidad de muerte. Tener esa convicción y vivir amparado, aferrado a esa convicción, es tener de antemano, preliminarmente, calidad sobre una condición que me va a sobrecoger tarde o temprano, posiblemente. La muerte física. Y usted sabe por qué yo digo posiblemente, ¿verdad que sí? Primera Corintios 15. Primera Corintios 15, 53. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Pero todos seremos transformados. Entonces yo tengo hoy los medios, conforme a la palabra de Dios, para tener una calidad de vida, pero también para tener calidad de muerte. Conclusión en esta mañana, mi hermano, y lo quiero hacer bastante práctico. ¿Cómo se logra la verdadera calidad de vida? ¿Cómo se logra la verdadera calidad de vida? Involúcrate con pasión y con gozo anticipado. ¿Tú viste el gozo anticipado de Pablo? Yo en esto me gozo, decía Pablo, y me gozaré aún. Me gozo hoy y tengo la esperanza de continuarme gozando. Involúcrate con un gozo presente y un gozo anticipado en tu vida de piedad. Involúcrate con tus grupos pequeños. Mantén un interés por aprender. Organízate y prioriza las oportunidades de aprender, de llenarte del conocimiento de Cristo. Una vida cristiana sin participación apasionada por las cosas del Señor no es calidad de vida. No es calidad de vida, es nominalismo, nominalismo, un cristiano nominal, pero no es calidad de vida. No es calidad de vida cristiana. Fue muy temprano en mi vida, en la fe, que desde este púlpito yo escuché que la vida cristiana solamente se disfruta en la práctica. Solamente se disfruta en la práctica de la vida cristiana, no en el conocimiento de la vida cristiana, en la práctica. ¿Cómo se logra la verdadera calidad de muerte? Para el que parte y para el doliente, la calidad de muerte la constituye Cristo Jesús. Cristo siempre ha hecho la diferencia. Solamente una vida vivida en los estándares bíblicos para la calidad de vida podrá garantizar que tendremos calidad de muerte. Porque eso significa que nuestro vivir ha sido Cristo. Pero solo una firme e inamovible convicción de que cuando yo parta estaré con Cristo Jesús es lo que me permite vivir una vida de calidad, una verdadera calidad de vida, sin la angustiante inquietud de la muerte oscureciendo mi esperanza, amada iglesia. De manera que ambas se complementan, ambas tengo que tenerlas en justa perspectiva, ambas en balance, en calidad de vida y calidad de muerte. Pero yo quiero preguntarte a ti en esta mañana, si tú estás aquí en esta mañana, yo no te voy a hacer la pregunta usual que solemos hacer. Yo solamente quiero preguntarte, ¿tú tienes calidad de muerte? Esa es la pregunta que yo quisiera dejar en tu corazón en esta mañana. Yo no te voy a preguntar si tú tienes calidad de vida. Ve a ver tú los estándares que existen en este mundo hoy para definir la calidad de vida. No, ¿tú tienes calidad de muerte? Esa es la pregunta que yo quiero dejar en tu corazón. Si tú no estás seguro de si tú tienes calidad de muerte en esta mañana, yo quiero recordarte que necesitas a Cristo Jesús. Porque Él es el factor diferenciador entre una muerte angustiante y desesperanzadora a una muerte plena de certidumbre, de fe, de gozo, de expectativa de que estaremos con Cristo por los siglos de los siglos. Cristo Jesús es el factor diferenciador. Si tú no tienes calidad de muerte en esta mañana, entonces mi pregunta es esa: ¿tienes a Cristo Jesús en tu corazón? ¿Tienes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? Te invitamos a que pongas tu fe, pongas tu confianza, vengas arrepentido a los pies de Cristo Jesús. Es la única manera en la que podrás comenzar a vivir una vida de calidad, calidad de vida, verdadera calidad de vida, y caminar hacia ese día en que te enfrentarás con la muerte, contando con una verdadera calidad de muerte. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias porque tu palabra, oh Dios de los cielos, es clara y nos invita, oh Señor, a considerar toda nuestra vida a la luz de tus promesas en Cristo Jesús. Es en Cristo Jesús que podemos tener plena, verdadera calidad de vida, porque Él vino para esto, Él vino para dar vida y para que la tengamos en abundancia. Oh Padre amado, no hay otro criterio por medio del cual podamos tener calidad de vida, pero es también solamente en Cristo Jesús que podemos tener calidad de muerte. Ayúdanos, oh Dios de los cielos, ayúdanos por medio de tu Espíritu, por medio de tu palabra, por medio de la predicación eficaz de tu palabra y de tu santo evangelio, a ver a Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, a verle para salvación, a verle para calidad de vida, pero también verle para que podamos partir confiados de que estaremos con Él por los siglos de los siglos. Bendice a tu iglesia, oh Señor, bendice a cada persona que esté aquí en esta mañana. Carga nuestros corazones con la verdad de tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Que Dios le